Nos gusta el básquet. Carlos Santos.
Y con Dani López al frente de la parte técnica. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Nos gusta el básquet. Por delante, una hora para analizar lo mucho que está pasando, como siempre, en el mundo del baloncesto en este mes de mayo, que ya está bien entrado y que, bueno, pues que avecina una Final Four impresionante a partir de la próxima semana, con la participación del Barça en esa semi contra Milán, los playoffs de la NBA ya prácticamente comenzando, y con la selección femenina lista para arrancar posiblemente el verano de sus vidas. 3 meses por delante para preparar el Eurobásquet de España, otro regalo de la federación para este equipo de leyendas. 7 años seguidos subiendo al podio, intentando hacer lo que nadie ha hecho, que es ganar 3 campeonatos de Europa de forma consecutiva. Del 17 al 27 de junio en La Fonteta, como mínimo con 3.000 espectadores en la grada, como confirmaban hoy tanto el ministro Rodríguez Uribes como el presidente de la FEP, Jorge Garbajosa. Además, un verano que también tendrá, por supuesto, los Juegos Olímpicos, el torneo olímpico, tanto en chicos como en chicas, y también en el 3x3. Ojo a la selección femenina, que también quiere estar en esa pelea por el título olímpico, en esa nueva disciplina que también se incorpora al panorama de los Juegos Olímpicos de Tokio, en una semana donde estamos muy pendientes de la pelea por el descenso del ACB, porque el domingo que viene todo se va a decidir y todo va a quedar decidido antes de los playoffs, que arrancarán a finales de este mes de mayo. Con el GBC ya descendido este fin de semana, hay 2 equipos peleando por una plaza en la ACB la próxima temporada. Penúltimo es el Bilbao Basket con 8 victorias, pero todavía con 2 partidos pendientes, y el antepenúltimo es el Estudiantes, que con 9 victorias no depende de sí mismo, porque al equipo de Mumbrú todavía le quedan más partidos pendientes que a los colegiales. Así que una pelea preciosa también, con el primer puesto por decidir este fin de semana, con el Real Madrid y con el Barça. Con un triunfo los del ASO se asegurarían la primera plaza, y con la pelea por el playoff con Morabanc Andorra, con Unicaja, con Gran Canaria, peleando por estar en ese top 8 también, y en esos puestos que darían derecho a jugar el playoff por el título de liga. Una liga que, por supuesto, también verá como poco a poco se va incorporando el público. Lo hará a partir de la próxima jornada en todas las comunidades que estén en fase 1, con lo cual vamos a empezar teniendo público en La Fonteta y se irán incorporando a medida que la situación sanitaria lo permita y que las comunidades se vayan incorporando a esa fase 1 que permita la entrada de público, pues prácticamente año y 3 meses después del último partido con aforo en nuestra liga. Una semana marcada también por el arranque, como decíamos, de la selección femenina. Desde el 17 de mayo hasta el 8 de agosto, ojalá, por delante 3 meses de concentración, de trabajo duro, de entrenamientos y de retos mayúsculos, el Eurobásquet y los Juegos Olímpicos. Esto dice Jorge Garbajosa, presidente de la federación, antes de unos meses increíbles.
Este campeonato para nosotros es tremendamente especial. ¿Por qué? Porque se juega en casa. Pues claro, porque hay una opción de poder llegar a conseguir una tercera medalla consecutiva europea, incluso de oro, pues también. Porque este equipo ha roto sus propios límites, ha competido contra su propio cansancio, contra las rivales, contra miles de cosas. Y creíamos que era el momento de luchar por conseguir tener a nuestro equipo 3 meses y encima, ojalá, compitiendo por las medallas delante de nuestros espectadores.
Seguro que van a pelear, porque corazón, trabajo, garra y baloncesto no le falta nunca a un equipo de leyenda, dirigido un verano más por el seleccionador, por el mago, por Lucas Mondelo, otro de los protagonistas también de este verano histórico para nuestras chicas.
Es un verano muy exigente, pero de mucha ilusión. Y entonces lo que tienen que llevar en las maletas es mucha ilusión, y la llevan. Me consta que la llevan, porque es uno de los secretos del éxito, lo dijo Laia: humildad y falta ponerlo de ilusión. Y siempre han sido así, y así llevan 7 medallas consecutivas, y a ver si conseguimos la octava. Ya del mejor color posible, pero la octava, que eso sería un exitazo ya.
Y de Mondelo a la capitana, leyenda absoluta de nuestro baloncesto, acaba de renovar con el Girona por una temporada más para jugar con 42 años y quiere aumentar un palmarés que la convierte en una figura imprescindible en nuestro deporte y en el baloncesto. La gran capitana, Laia Palau.
Y el reto yo creo que es considerable. Yo creo que haciendo 2 oros consecutivos ya cumplimos bastante con la historia, de hecho, ¿no? Porque esto no había sucedido desde hace millones de años, lo de los dinosaurios. Entonces, este año jugamos en casa, con lo cual esto es una responsabilidad enorme y es una ilusión tremenda. Lo que pasa es que este europeo en casa, delante de nuestra gente, pues nos tiene que motivar máximamente. Pero bueno, un oro, ya sé que os gusta mucho pedir todo esto, pero nosotras intentaremos dar nuestra mejor versión, que este es nuestro techo siempre.
Los playoffs de la ACB, la última jornada donde se va a decidir el primer puesto, la segunda plaza de descenso, la Final Four prácticamente ya encima, con la renovación de Itudis dos temporadas más como entrenador del CSKA de Moscú, los playoffs de la NBA y ese play-in que van a disputar a los Lakers, que posiblemente sean la sorpresa negativa de la temporada regular, muy afectados por las lesiones de Anthony Davis y de LeBron James. Y por supuesto, las chicas, nuestras chicas, de las que hablaremos muchísimo este verano y seguro que para bien, como siempre hacen. Arranca desde ahora Nos Gusta el Básquet, con un menú absolutamente espectacular. Enseguida estamos con un entrenador que está manejando los nervios como nadie y que ya se ha visto bastantes veces en esta situación como jugador y que espera ansioso el desenlace de la temporada. También vamos a charlar con una internacional española que tiene que hacer hueco en la vitrina de casa porque prácticamente no le caben los trofeos. Historia viva de nuestro baloncesto. Vamos a conocer a una gallega que busca por hacerse hueco en el baloncesto profesional, acaba de probar con las Mystics de la WNBA y bueno, pues espera una oferta para después de 5 años iniciar su trayectoria profesional. Y por supuesto analizaremos y mucho cómo están los playoffs de la NBA, los nombres propios, la temporada de los nuestros y también la Le Poro, que arranca la fase final y la pelea por esa plaza de ascenso que conoceremos en las próximas semanas. Así que no se me olvide que este fin de semana también conoceremos el ganador del Supermanager. Ya sabes que el que se lo lleve tendrá un balón de la temporada oficial como regalo y que el segundo, tercero, cuarto y quinto de la clasificación obtendrán un lote de productos de merchandising de acb.com. La próxima semana anunciaremos los ganadores, que irán recibiendo poco a poco sus premios por participar y por ganar en la temporada posiblemente más difícil que recordamos del Supermanager. Presentaciones hechas, actualidad repasada, nos vamos a ir hasta Bilbao. Arranca una semana más Nos Gusta el Básquet. Por delante 60 minutos para hablar del deporte de la canasta, que como siempre tiene muchísimas cosas que contar. Bueno, pues tenemos que hablar y mucho de estas últimas jornadas de la Liga ACB, porque quedan para algunos 3, para otros 2 y una clasificación que está absolutamente tremenda, con 8 victorias Retabet Bilbao Basket, con 9 Estudiantes, con 7 ya descendido a Kunsa GBC y ya salvados el Obradoiro, el Cosur Betis y el Urbas Fuenlabrada. Rafa Beato, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, Charlie, ¿qué tal? Muy buenas.
Porque es una semana absolutamente clave, yo no sé si en este presente de este año, sino también en el futuro próximo del club, Rafa.
Sí, se juegan muchas cosas y además todas en un pispás, como quien dice, ¿no? En apenas 12 días, 5 partidos después del confinamiento al que se ha tenido que someter toda la plantilla de Bilbao Basket por aquellos positivos de 3 jugadores finalmente, con efectos muy negativos y bueno, te juegas prácticamente toda la temporada en apenas una semana. Ahora afortunadamente se ven las cosas de otra manera, pero todavía hay mucho camino por hacer y todavía las sombras se ciernen sobre el futuro de Bilbao Basket en la categoría.
Con la calculadora en mano, Alex Mumbrú. Alex, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, supongo que con la calculadora en mano, pero pensando sobre todo en lo que te toca a ti, ¿no? Lo que se puede controlar, Alex.
Bueno, no más allá. La calculadora en mano, no hay muchos cálculos que hacer. Tienes que ganar partidos, ¿no? Y lo importante es intentar ganar el jueves, mañana martes contra Burgos en casa, y vamos a ver si somos capaces de hacer un buen partido y poder competir.
Porque, ¿cómo se prepara psicológicamente para jugar finales, casi, Alex? ¿Qué es lo que falta de la temporada?
Bueno, lo bueno que tiene es que tampoco te da mucho tiempo a pensar, ¿no? No tenemos días, y lo malo que tiene pues que llevamos 2 partidos después de salir del confinamiento, que tenemos el equipo un poco cansado y que estamos intentando por recuperarlo lo antes posible para poder al menos tener energía para poder jugarlos, ¿no?
Si se escribe un guión de la temporada, Alex, la verdad que todo lo que podía salir mal prácticamente sale mal, ¿no? Entre lesiones, entre confinamiento, entre la ausencia de público, entre positivos, lo de Balvin, se ha remado contra todo, Alex.
Sí, la verdad es que hemos tenido muchos problemas durante la temporada. Y bueno, si tiene problemas un equipo de 14, 15 jugadores o grandes, pues los notan, pero quizás no tanto. Pero nosotros, un equipo que al final pues es más ajustado presupuestariamente hablando, que juega sin su público, que nos trae tres partes importantes del equipo se lesionan al mismo tiempo, pues sufres más, ¿no? Y luego, cuando parecía que habíamos cogido un poquito de ritmo, nos vino el confinamiento, ¿no? Entonces, bueno, sabíamos que la temporada iba a ser un poco así, que había mucha incertidumbre durante el año y, bueno, ahora estamos en la parte final y vamos a ver si somos capaces de, como os decía, ¿no?, de mañana hacer un buen partido.
¿Se juega más, Alex, que lo deportivo en estos tres partidos para el club? ¿Por temas de viabilidad, de presupuestos, de mantenerse en la élite o no?
Bueno, presupuestariamente hablando, la verdad es que esto te lo tendría que decir más la gente que lo lleva. Lo que está claro es que los nuevos comandantes, ¿no?, del club, la gente que está encargando de llevar todo, la junta directiva, pues no tiene seguro que contemplado todos los escenarios. No hay ningún gasto que no toque. Siempre ha habido una premisa que ha sido acabar con la deuda sin pensar volverse locos, ¿no?, que volvía como antaño a intentar hacer fichajes que no pudiéramos hacer para poder competir sabiendo que eso corría su riesgo. Y bueno, ahora pensar un poco en estos partidos, ¿no?, en lo deportivo, que es la parte que a mí me toca, y ellos pues ya pensarán en lo que es la parte del club, ¿no?
¿Preguntas para Alex, Rafa?
Sí, en este sentido yo creo que el club sí que se pegó un buen susto, ¿no?, con todo lo que pasó, salió reforzado de aquello y sí que yo creo que la viabilidad estaría garantizada en caso de que tenga que volver desgraciadamente a la Leporo. Pero bueno, en lo deportivo sí que sería un mazazo, porque parecía que se habían sentado bien las bases, pero bueno, cuando vienen mal dadas, Alex, vienen mal dadas por todos los lados, lo hemos comentado a lo largo de toda la temporada, pero bueno, esto es así. Yo sí quería, dentro de lo que puedas, contar un poco algún intríngulis, ¿no?, de los jugadores que te llegan a los partidos pues prácticamente desde el sofá, que no se pueden ni menear a la pista para calentar y jugar, o poco más o menos, ¿eh?
Bueno, sí, por ejemplo, Ondra pues el otro día jugó sin entrenar, hoy no ha podido entrenar, Balvin, para ver si mañana, porque realmente después del club está realmente cansado y no ha podido ni calentar. Como aquel que dice, Tote lleva dos entrenamientos. Uno de nuestros bases titulares, pues hace dos semanas nos dijo, bueno, dos semanas dejó de jugar, pero hace un mes ya nos dijo que tenía una lesión y que se tenía que operar, y el médico nos dijo que tenía que operarse, con lo cual tuvimos que salir al mercado a buscar un base al final de la temporada, que es un poco el comandante, ¿no?, el que dirige, ¿no?, las operaciones en pista. Y bueno, son cosas con las que tenemos que convivir, ¿no? No estamos para, como decía hoy, no para lamernos las heridas, sino para intentar competir al máximo, no pensar en eso y pensar en lo que nos viene ahora, ¿no?
¿Alex Mumbrú personalmente le da tiempo a pensar en su futuro, o eso queda para otro capítulo, para este verano?
No, ahora lo que pienso únicamente es en el futuro inmediato, que es mañana mismo, ¿no? Mañana mismo y lo que nos jugamos mañana. Entonces, intentar ser capaces de mañana poder estar los que estemos, pues intentar ser competitivos los 40 minutos.
Yo te quiero preguntar, Alex, por lo que afecta a la ausencia de público, ¿no? Se hablaba a principio de temporada, ya lo sabíais todos los equipos, que partíais en ese hándicap de condiciones, pero si algo ha afectado es que cuando jugáis en casa no haya público, ¿no? Porque se han escapado partidos que serían clave ya la temporada, prácticamente estaría hecha posiblemente ya la salvación, Alex.
Bueno, sí, también es cierto que todos los equipos han estado con la misma presión sin público, pero cuando nosotros después de los partidos siempre decíamos que el público para nosotros era muy importante, pues este año se ha demostrado, ¿no? Yo creo que es el peor año en porcentaje de derrotas de la historia del Bilbao Basket, ¿no?, en casa. Y está claro que puede pasar, porque pueden haber muchos temas que afecten a ello, pero la importante y fundamental es el no tener público, ¿no? No tener público, esto pues te afecta mucho. Cualquier cosa, ¿no?, te puede afectar al equipo, pero a nosotros el público es una parte muy importante, que cuentas con ella cuando, cuando siempre cuando vas a partir en una temporada, ¿no?
Y te pregunto dos más, Alex. Una por tu sensación personal. ¿Crees que esta temporada te ha servido para crecer como entrenador casi más que la temporada pasada, por las dificultades que has tenido que afrontar, por la gestión de la dinámica de equipo, por los problemas, por las lesiones, por lo psicológico de la situación?
Bueno, normalmente un equipo, cuando coges un equipo en pretemporada, pues empiezas a construirlo y pues si acaba siendo, empieza siendo un 5, al final con el tiempo, con los entrenos y con las cosas que vas mejorando y trabajando diariamente, al final acabas pues que el equipo acaba siendo un 8-9. Nosotros con todo lo que tenemos nos hemos estado manteniendo en el 5-6, ¿no? Porque cada vez que teníamos algo, pues había alguna lesión, venía un jugador a sustituirle, venía algún cambio, tenía que parar alguno, entonces nunca hemos podido acabar de avanzar. Hemos estado siempre volviendo un poco a la casilla de salida, ¿no? Cuesta mucho construir un equipo y hacer que funcione y no hemos sido capaces, ¿no? De poder tener una regularidad. Eso, bueno, te hace aprender, te enseña, ¿no? Cosas, ¿no? El año pasado pues aprendimos unas, este año otras. Bueno, yo creo que siempre es bueno ir haciendo cosas diferentes, pero no es tan bonito estar en esta situación, ¿no?
Y dejo a Rafa que remate ahora, Alex, pero yo tengo una última para ti. ¿Sería un drama para Bilbao bajar otra vez para Alep después de todo el trabajo que se hizo para subir después del año de... ¿O es algo que se puede plantear con el presupuesto que hay y por todo el tema de la temporada, Alex?
Bueno, más que por el tema de la temporada, sabes que cuando eres uno de los peores presupuestos de la liga, sabes que corres el riesgo de que en algún momento puedas bajar. Pero la premisa número uno era que el club fuera un club solvente, que no tuviera deuda, e intentar eliminar la deuda. Y con eso, un gran damnificado de todo eso para poder regular deuda siempre es la construcción del equipo de manera presupuestariamente hablando, ¿no? Entonces, está claro que la viabilidad siempre va a seguir, pero bueno, sabes que cualquier año pues estás jugando en el alambre, ¿no? No creo que fuera ningún drama, pero está claro que nadie quiere bajar de categoría. Nosotros aún no lo hemos hecho, por lo cual vamos a luchar hasta el último suspiro.
Cierra, Rafa.
Habrá que esperar, evidentemente, sí, apurarlas. Otra cosa no tendrá este equipo, pero no apurar todas las opciones y dejarse la piel hasta el último segundo. Oye, Alex, llevas 3 años de entrenador tan solo. Parece que como has estado jugando toda la vida, pero entrenador eres todavía un pipiolo, ¿no? Yo creo que mucho camino por recorrer todavía, ¿no? A pesar de las experiencias tan fuertes que estás teniendo estos 3 años.
Bueno, sí, ha sido todo muy rápido porque hemos vivido pues una Final Four en la LEP, un playoff en la LEP, hemos vivido pues la Copa del Rey en la CB, hemos vivido una pandemia, ¿no? Que a lo mejor hay entrenadores que llevan 40 años y no la habían vivido, ¿no?
Sí, sí.
He tenido la mala suerte de vivir una pandemia, de jugar toda una temporada sin público, que tampoco nunca había sucedido, ¿no? Yo había jugado 22 años en la Liga CB y siempre había jugado con público, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que ha tocado vivir, de las que aprendes, de las que te hacen, pues, ser mejor o peor, o madurar, aspecto, ¿no? Y, bueno, hay que tomárselas como vienen, como decíamos antes, ¿no? No pensar en lo que no puedes controlar y sí en lo que sí puedes. Y nada, pensar en las cosas que nos quedan por hacer, ¿no?
¿Con 2 te salvas, Alex? ¿Tú crees o no? Ya te pregunto más con el corazón que con la cabeza, Alex. Con 2 de las 3 victorias.
Pues depende de Estudiantes, así de claro, ¿no? Si Estudiantes gana, necesitaremos las 3, y si no, pues nos valdrían 2, ¿no? Tenemos un calendario realmente complicado, sobre todo, aparte de ser complicado también, en muy poco tiempo, y no tenemos una plantilla larga ni ahora mismo descansada, porque tenemos algunos tocados por COVID, pero bueno... tenemos que ir día a día y momento a momento, ¿no? Estas cosas nunca se saben.
Pues Alex, que gracias por tu tiempo en esta semana de ajetreo, de partidos y suerte, sobre todo porque está bonita la liga en todos los sentidos, tanto por la primera plaza como por el descenso, pero sobre todo con nervios en esas 2 ciudades que están pendientes de su equipo. Alex, que vaya todo bien, suerte y... Gracias por tu tiempo, Alex.
Muy bien, a vosotros.
Alex Mumbrú, Rafa, que como nadie sabe lidiar con la presión, ya las ha visto de todos los colores, y yo creo que es algo también para incidir, ¿no? Para Bilbao Basket, que tiene, bueno, pues un técnico que ya los ha vivido, que ya lo ha pasado y que sabe tocar la fibra de los jugadores para esta temporada.
Sí, evidentemente es así, maneja muy bien todos los registros dentro del vestuario con sus jugadores, pero tanta circunstancia que se le ha sobrevenido, tanto revés, pues ha hecho prácticamente imposible pues el poder trabajar en unas circunstancias medianamente normales, al punto de que ahora la situación es realmente angustiosa, aunque como es norma de la casa, pues rendirse no ha sido nunca una opción y no lo hará ni Alex ni los hombres de negro.
Pues la verdad que la lucha por el descenso, que está tremenda, con 8 victorias a Bilbao Basket antes de una semana clave, con 9 Movistar Estudiantes, todo se decidirá seguramente el próximo domingo. Las casualidades del destino hacen que ese día juegue Bilbao Basket, que no lo haga Estudiantes, que jugará este viernes último partido ante San Pablo Burgos. Puede ver desde la tele si mantienen la categoría o si son conjunto del Époro. Todo, por supuesto, lo contaremos en Radio Marca. Gracias, Rafa.
Un abrazo.
La pelea por el descenso de ACB, también, lógicamente, tema central de este Nos Gusta el Básquet. Seguimos, venga.
Carlos Santos, Nos Gusta el Básquet.
Bueno, pues tenemos un ratito de conversación, yo creo que con una de las grandes leyendas de nuestro baloncesto. Lo dice su carrera, lo dice su trayectoria, sus títulos. Silvia Domínguez. Silvia, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Bueno, se llega para este año con fuerza, ¿no? Después de otro título de liga, temporada de cansancio, de físico, pero que se ha terminado de la mejor forma posible, ¿no, Silvia?
Sí, no, bueno, en mi caso sí, ¿no? Que al final, pues poder acabar esta temporada pues con un título, ¿no? Con esa liga, la verdad es que era cerrar todo pues de la mejor manera posible, ¿no? Y bueno, a pesar de tener pocos días de descanso para empezar esta concentración, creo que lo hace diferente, ¿no? Porque bueno, aunque ahora cambiemos de escenario, de lugar, ¿no? De compañeras, creo que bueno, para mí era importante, ¿no? Acabar la temporada ganando y empezar este reto y este verano pues así.
No se cansa uno de conseguir éxitos, ¿no, Silvia? De conseguir títulos, siempre hay hueco para más, ¿no?
Sí, por supuesto, al final ganar, ¿no? Te da, a veces no es que sea lo único, ¿no? Pero sí que da un poco más de sentido, ¿no? A todo el esfuerzo y al sacrificio del día a día. Así que la verdad es que en ese aspecto siempre quieres, ¿no? Seguir añadiendo, seguir ganando y bueno, para eso trabajas todos los días.
Vaya reto por delante ahora, Silvia. 3 meses de concentración, 2 campeonatos difíciles, pero preciosos por delante, jugando en casa con ese premio después de la trayectoria que lleváis, con esos Juegos de Tokio. Yo no sé si asusta un poquito también por la responsabilidad, pero da ganas, ¿no?, de estar aquí trabajando, ¿no?
Da un poco de vértigo, ¿no? Así visto, ¿no?, desde con perspectiva, pero es verdad que nosotras al final luego nos metemos en el trabajo del día a día, solo pensamos en este Eurobasket para empezar. Y al final creo que poder vivir una competición en casa es un lujo, es lo que vamos a poder hacer en Valencia y como decías antes, ¿no?, que además, aparte de todo esto, pues poder disfrutar de 3.000 personas, como mínimo 3.000 personas después de la temporada que llevamos y bueno, a nivel social, ¿no?, de lo que supone pasar una pandemia, pues creo que es ilusionante y poder volver a vibrar, ¿no?, con el baloncesto de la manera que solíamos hacer.
Siempre os lo preguntamos, Silvia, pero ¿cuál es el secreto de este equipo? Que sea cual sea el reto, siempre compite, saca su mejor nivel, saca su mejor cara. Cuando parece que el ciclo se acaba, seguís ganando, seguís reseteando, regenerando. ¿Hay receta para el éxito, Silvia?
Pues la verdad es que no te sé decir cuál es el secreto, ¿no? Porque siempre pensamos que se va a acabar el fuelle y pues llevamos 7 medallas consecutivas, ¿no? Pero bueno, desde luego que si hay alguna receta, mejor la guardamos en secreto, porque nos ha dado mucho éxito. Sí que el día a día es fácil con este grupo, con esta selección, y viene un año pues a lo mejor un poco más duro porque son más ausencias, pero creo que la capacidad de este equipo es de sacar provecho de las jugadoras que hay, y veremos jugadoras jóvenes pues a lo mejor con un poquito más de responsabilidad o cogiendo más protagonismo quizás del que les tocaba, ¿no? Pero bueno, yo creo que el trabajo que haga el cuerpo técnico para jugar de la mejor manera y sacar las mejores virtudes de este grupo bueno, que van a hacer ese trabajo pues para poder ponernos en disposición de disputar todo.
Yo no sé si sería osado pensar en dos éxitos, Silvia, para este año, si lo pensáis desde este primer día de concentración.
Bueno, no sé, depende de lo que suponga éxito. Si éxito es ganar dos medallas de oro, pues te diría que sería osado, ¿no? Yo creo que éxito sería, pues, dar el 100%, ¿no? Que este equipo sea capaz de dar el 100%, que este equipo compita ante cualquier rival, que intente siempre llegar a su mejor versión, y luego la competición nos pondrá en puestos de medalla o no, o nos hará, pues, llevarnos una medalla o no, pero bueno, como siempre hemos hecho, nunca hemos hablado de lo que sería fracaso o lo que sería éxito, entonces vamos a seguir en esa línea y empezamos a trabajar desde ya para que cuando acabe todo esto pues podamos hablar de que la selección ha competido y ha dado su mejor versión.
Tres para cerrar, Silvia, ¿dónde sale la pasión de seguir jugando de Silvia Domínguez?
Pues en que realmente este es el mundo que me apasiona, el baloncesto es lo que me apasiona, no hay nada que me llene tanto como eso y hasta el momento en que lo haga pues intentaré seguir jugando siempre que el físico y las condiciones que tenga sean las adecuadas, entonces no sé, pero lo que me produce estar en una cancha de baloncesto es único y bueno, mientras pueda quiero seguir haciéndolo.
Viendo la temporada con final de la Euroliga, con título de Liga, con la Copa de Girona, con la temporada de Valencia, Silvia, con el crecimiento estos últimos años, ¿falta mucho para pelear de tú a tú con las rusas, con las turcas, de recuperar ese sitio de perfumerías, de Ros Casares?
Yo creo que ya estamos ahí, que ahora mismo, la próxima temporada, si vas a ver a tres equipos españoles que ojalá puedan disputar la Euroliga, no sé cómo está el tema, pero creo que los tres equipos serán equipos que puedan perfectamente competir en Euroliga. Hasta ahora, bueno, creo que este año se ha demostrado, y que hay otros países pues que pues por ahora tienen esas tres plazas en Euroliga y que a lo mejor pues alguno de sus equipos pues no está al nivel de Euroliga, ¿no? Entonces yo creo que poco a poco la competición nos va a ir colocando. Y que vendrán más equipos españoles por detrás, más proyectos de futuro que van a hacer que el baloncesto femenino español y la competición española, sobre todo, esté entre las mejores de Europa.
Y cierro con una, Silvia. ¿Cuánto queda para que llegue ese día donde se le hagan cosquillas para Estados Unidos? Por lo menos, cosquillas.
Pues la verdad es que es difícil, ¿no? De visualizar, pero... Pero sí que, bueno, recuerdo el Mundial de 2014 en el que en el primer cuarto nos sacaron de la pista y recuerdo la final de los Juegos Olímpicos que creo que en el primer cuarto acabábamos por delante de ellas. Entonces, bueno, son pequeños pasitos, queda mucho para ello, pero ojalá, ¿no? En un futuro, a lo mejor yo no voy a estar ya en la pista de baloncesto, pero que las generaciones que vienen por detrás sean capaces de mirar de tú a tú a Estados Unidos e incluso de ganarles.
Pues Silvia, es un placer. Felicidades por la trayectoria, por la temporada, por el reto y que sean tres meses preciosos por delante. Gracias.
Muchísimas gracias.
Silvia Domínguez, protagonista de lujo en este Nos Gusta el Básquet, una de las capitanas, de las jefas de la selección femenina. Esta concentración que ha arrancado en Madrid este día 17 de mayo y que va a llevar hasta el próximo 8 de julio, ojalá, 8 de agosto, ojalá, con ese doble torneo, con ese campeonato de Europa femenino, el 17 al 27 en Valencia de junio, y con ese campeonato de los Juegos Olímpicos de Tokio, donde las chicas de Lucas Mondelo, que tendrá que elegir entre mucho y muy bueno, 17 jugadoras convocadas para ser internacionales de la selección española.
Bueno, pues esta semana tenemos que hablar y mucho de los playoffs de la NBA, que están ya a la vuelta de la esquina. Antes se tendrá que jugar el play-in para saber los 16 pasajeros que van a pelear por el título. En ese play-in, sobre todo, sorprende la presencia de Los Ángeles Lakers, que se la van a tener que jugar contra los Warriors para meterse en esa ronda de playoffs. Pero para hablar un poquito de la temporada regular y de lo que van a ser los playoffs, tenemos dos voces más que autorizadas desde NBA de España. Nacho Losilla. Nacho, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, ¿cómo estamos? Con muchas ganas ya de que empiecen los playoffs y este play-in muy, muy apetecible.
Eso es, Andrés Aragón, compañero del Mundo. Hola Andrés, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenas, ¿qué tal? Ya deseando que empiece
esto. Eso es. Bueno, voy contigo, Nacho. Primero, no sé, viendo un poquito el cuadro de playoffs, si te sorprende algo más que los Lakers en ese play-in, cuando prácticamente va a terminar hoy ya la temporada regular y dentro de 3-4 días ya arranca los playoffs, Nacho.
Sí, bueno, al final lo de los Lakers, aunque tenían opciones hasta la última jornada, era más que posible que cayesen al play-in. Y mirando un poquito a la otra conferencia, a la conferencia este, ¿no? Que siempre hablamos de que su clase media fuera de la élite pues quizá no es tan poderosa, creo que finalmente, sin saber quiénes son los equipos que entran del play-in, forma un cuadro muy, muy atractivo. Y por un mismo lado vamos a tener, bueno, Milwaukee-Miami en primera ronda y también Brooklyn Nets. Es decir, de esos tres equipos solo uno podrá llegar a la final de conferencia.
Tu sensación, Andrés, de lo que hemos visto, de cómo está el cuadro, de son los que se lo han merecido, ¿te sorprende algo o no, Andrés?
Sí, yo creo que bueno, esa presencia de los Lakers en el play-in sí que puede sorprender un poco por el hecho de ser de los vigentes campeones, pero sí que esas dos lesiones que al final fueron un poquito más graves de lo que se esperaba, tanto de LeBron James como de Anthony Davis, pues bueno, les han condenado a esa lucha con Dallas y Portland, de la que al final pues han acabado perdiendo. Y como bien dice Nacho, yo creo que esa parte del cuadro del este con Milwaukee, Miami y Brooklyn, desde luego que es muy, muy, muy apetecible. Y luego pues tenemos ahí ese Dallas Clippers, una repetición de la primera ronda del año pasado, que bueno, dejó momentos espectaculares en el debut de Luka Doncic, y que desde luego pues ahora apetece mucho ver también.
Te pregunto, Nacho, por hacer un poquito de futurólogo, ¿lo del play-in le puede pasar factura a los Lakers? Yo no sé si pueden mutar en estos play-offs, si los sigues viendo favoritos para el anillo, si están un pasito por debajo de Denver, de Utah, de Phoenix.
Bueno, para mí el gran favorito al título son los Brooklyn Nets. Pero los Lakers, si ganan su partido del play-in contra los Warriors, si lo pierden tendrían una segunda oportunidad, pero si ganan contra los Warriors, se enfrentarían a Phoenix y evitarían a rivales como Utah o los Clippers hasta finales de conferencia. Es cierto que es la conferencia oeste, es un panorama muy competitivo y realmente pienso que cualquier equipo puede ganar a cualquiera y es la conferencia donde nos podemos encontrar con más sorpresas, pero si los Lakers ganan a los Warriors, no veo por qué tenga que ser lo del play-in algo negativo para ellos y al final, también aprovechar ese partido para seguir construyendo, seguir mejorando la química, porque en el periodo sin LeBron, sin Davis, construyeron una dinámica. Después en su vuelta se vio que les costó, también perdieron a Schroeder, es decir, lo mismo ese partido extra contra los Warriors con Curry, que viene muy motivado, les puede venir hasta bien.
Yo no sé, Andrés, si tu favorito también es Brooklyn, si tienes otro favorito para el título, viendo sobre todo lo que llevamos de temporada regular y siendo un poquito futurólogos antes de los playoffs, Andrés.
Bueno, la verdad es que cuesta mucho elegir un candidato claro, porque todos tienen esas dudas a las que enfrentarse los propios Brooklyn Nets. Quizá dependen un poco de cómo llegue James Harden, que llegaba con esas molestias musculares las últimas semanas, que va a llegar muy justo y que para mí personalmente creo que es la llave, ¿no? Cuando realmente los Brooklyn Nets empiezan a ensamblarse bien y cuando han estado a su mejor nivel, es desde el momento en que Kyrie Irving le cedió las llaves a James Harden, le dijo tú eres el base, y yo creo que ahí es donde pueden encontrar su mayor potencial y donde más dependen sus opciones al título. Pero realmente creo que esa parte de que todos tengan sus dudas, a lo mejor pues eso, equipos como Utah, como Phoenix, todos tienen ahí alguna duda a la que enfrentarse, yo creo que eso lo hace más emocionante y lo hace mucho más abierto.
Tu sensación sobre los primeros del oeste, Nacho, yo no sé si lo que hemos visto durante la temporada regular de Utah y de Phoenix puede trasladarse a los playoffs y les puede pasar factura todo el tema de la inexperiencia en este tipo de rondas, o si son también de los candidatos para que se les tenga en cuenta, para hacer cosas grandes.
Bueno, a mí lo que más me gusta de Utah en comparación con otros años es que creo que realmente han conseguido reducir la dependencia que tenían en ataque sobre Donovan Mitchell. El año pasado también, por las lesiones que había en el equipo, va a ser muy importante la versión que veamos de Jordan Clarkson, que es un jugador que es capaz de encadenar una semana como esta última que ha tenido de porcentajes altísimos y lanzar con muchísima confianza, y otras en las que lanza con la misma confianza pero no consigue aciertos ni mucho menos eficientes para el equipo. Sí que me preocupa de Utah el tema de la defensa con Rudy Gobert, que ya en más de un caso pues ha quedado expuesto en playoffs cuando se enfrenta a un Nikola Jokic o a pivots que abren la pista, tiene que salir al perímetro, y creo que ahí Utah ha tenido normalmente problemas pues o para contener a otros cuerpos grandes cuando entran y Gobert está fuera, o simplemente Gobert para salir y cubrir el triple. Por ahí es la principal duda que tengo con ellos. Y luego con Phoenix Suns, creo que tienen un punto muy importante en tener a el dúo Chris Paul y Devin Booker. Al final en playoffs, tener a dos jugadores que manejan tanto balón como ellos dos es algo muy valioso, y mis principales dudas con ellos van por DeAndre Ayton, que es un tipo pues muy irregular, muy inconsistente, y por el que creo que van a pasar la mayor cantidad de las opciones de sobrevivir y de sorprender de los Phoenix Suns.
Mm-hmm. ¿Solo con Doncic le vale a Dallas para hacerle pupa a Clippers, o les hace falta algo de Porzingis, de Kleber? ¿Tu sensación, Andrés?
Bueno, la verdad es que esa ha dado un poco esa sensación, ¿no? De que por momentos le ha faltado un acompañamiento a Doncic a la hora de subir ese escalón que quizás se podía esperar para esta temporada. Realmente con la mejora que han tenido los Clippers esta temporada, a mí me cuesta ver que con esa versión que hemos visto un poco irregular de los Dallas Mavericks durante esta temporada les puedan hacer daño. Evidentemente, cuando tienes un jugador de la magnitud de Luka Doncic, que ya además demostró darle muchos problemas a la defensa de los Clippers la temporada pasada, sí que hay esa opción, ¿no? De como mínimo dar un susto. Pero con la mejora, ya digo, que han dado los Clippers esta temporada y con la misión, ¿no? con la que afrontan estos playoffs, ¿no? De un poco compensar el borrón de la temporada pasada, esa mejora de Paul George, esa llegada de Rajon Rondo, de Ibaka, aunque ha tenido problemas físicos. A mí se me hace un poco difícil, desde luego, que los Dallas Mavericks puedan dar un nivel como el que dieron la temporada pasada, quizá.
Uh-huh. Te quiero preguntar por los Bucks, Nacho. Yo no sé si después de la renovación de Anteto, de fichar jugadores para subir ese nivel defensivo del equipo, viendo el potencial de Brooklyn, que parece gran favorito y que quizá puede tapar un poquito más a los Bucks, si es su última gran oportunidad, ¿no?, de ser campeones. Se ha hablado mucho del proyecto Bucks con la figura de Anteto. Yo no sé si les ves con posibilidades, ¿no?, de pelear ese ten con ten con los Nets del Este.
Bueno, al final, además de la renovación de Giannis, también han extendido a Jrue Holiday, también tienen renovado a Chris Middleton. Quizás la única gran pieza que puedan mover en los próximos meses, si las cosas van mal, es Brook López, pero sí que hemos visto unos Bucks esta temporada que en los 3 años de Mike Budenholzer allí, digamos, se han dejado llevar más, ¿no? Durante la temporada regular, normalmente un periodo en el que ellos se exprimían, en el que su rotación larga funcionaba muy bien y en el que defensivamente dominaban. No hemos visto eso este año, más inconsistencia. Giannis no ha jugado tantos partidos, ha vuelto a estar a un nivel asombroso, y si no hablamos tanto de él para el MVP es pues porque lleva 2 seguidos, pero creo que su gran prueba va a ser esta primera ronda, es decir, se enfrentan al equipo que ya no solo les ganó, sino que les dominó en los playoffs del año pasado, y realmente hemos visto cambios este año en Milwaukee, más tiempo con quintetos en los que Giannis funciona de falso 5, con Bobby Portis como 4 abierto tirando. Se han traído a PJ Tucker, un veterano que se las sabe todas a estas alturas. Hemos visto también cómo Giannis no tiene todo el rato el balón en los minutos finales y se reparten la bola también más Middleton y Holiday, que creo que les viene muy bien, pero ya digo, durante la temporada regular no les hemos visto al 100%. Así que ahora contra Miami tienen un reto enorme, y sobre todo también el propio Budenholzer, que creo que salió bastante perjudicado de los últimos playoffs y tiene que demostrar que es un entrenador de élite en temporada regular y en playoffs.
Me quedan 2 preguntas para los dos. Andrés, preguntarte un poquito por el tema del mejor jugador de la temporada. Los últimos partidos de Curry le han hecho subir posiciones, pero ¿crees que se lo va a llevar Jokic o que puede cambiar mucho de lo que pasa en playoffs?
Para mí es claramente Nikola Jokic. Es verdad que ha habido durante diferentes momentos de la temporada jugadores que le han podido entre comillas, poner en duda o discutir ese premio. Durante un tiempo fue LeBron James, luego Joel Embiid ha hecho una temporada sobresaliente, Stephen Curry, el final de temporada ha sido asombroso, Chris Paul también ha tenido su momento, pero yo creo que el que ha tenido un dominio y un rendimiento mucho más consistente durante toda la temporada es Nikola Jokic. Al final estamos hablando de un jugador absolutamente determinante, para mí es de los mejores pivots pasadores que he visto en estos últimos 20 años en la NBA, y luego además en defensa sí que es algo mejor de lo que se le da crédito, ¿no? Entonces yo creo que bueno, además de esa capacidad para anotar en los momentos finales, que no es nada habitual en un jugador de su tamaño con los contextos que se manejan hoy en día, para mí es desde luego no debe haber duda en que Nikola Jokic debe ser el MVP, ya digo, manteniendo pues eso, el reconocimiento a la temporada que han hecho jugadores como Joel Embiid, como LeBron James, como Chris Paul, como Stephen Curry, pero Jokic ha sido durante todo el año y quizá un peldañito por encima.
Se lo llevan Jokic, ¿tú crees, Nacho?
Sí, yo, vamos, estoy en la línea de Andrés. Creo que Curry, desde que comenzó este tramo fantástico de temporada, que comenzó justo cuando arrancó abril, pues nos ha dejado a todos con la boca abierta, ¿no? Pero es que es completamente cierto. Al final también pesa mucho el tema del porcentaje de victorias. Históricamente, de hecho, el que menos porcentaje de victorias ha tenido en los últimos 20 o 30 años ha sido Russell Westbrook, en su temporada de los triples dobles, donde pues ahí la narrativa jugaba completamente a su favor. Jokic ha sido el más constante, el más regular en una temporada donde todos al final han caído en algún momento. Entonces, creo que lo merece, creo que los criterios que se utilizan siempre ponen a Jokic como MVP, y yo creo que el único escenario donde Curry podría haber conseguido ser más candidato o ser favorito al MVP, porque Giannis y otros, el propio Embiid, podrían estar por el medio, es si los Warriors hubiesen evitado el play-in, que hubiese sido algo, vamos, sensacional para ese equipo, pero realmente se han metido muy justitos, ¿no? Si no hubiésemos tenido el play-in, hablamos de que los Warriors se hubiesen metido en los playoffs en la última jornada sobre la bocina.
Y cierro con una, Andrés, tu valoración y un poquito pincelada de futuro, ¿no? De lo que ha sido la temporada de los españoles, para mí bastante discreta, por lo general, con la poquita participación de Marc Gasol, con la poquita participación de Ricky Rubio, que le ha costado adaptarse. Yo creo que bien, tanto Billy como Juancho demostrando que tienen posibilidades de hacerlo bien, pero yo no sé qué sabor te deja ese papel de los nuestros y sobre todo su futuro próximo para la próxima temporada, Andrés.
Sí, ha sido un poquito más discreto desde luego a lo que estábamos acostumbrados. El caso de Marc Gasol ya es, entre comillas, normal, ¿no? Al final está en el tramo final de su carrera, son la última o las últimas dos temporadas que va a jugar en la NBA, ha ido a un candidato claro al anillo. En parte, pues podíamos esperar este rol, aunque sí es verdad que ha estado un pasito por detrás de lo que podíamos esperar. Le cuesta un poco más los desplazamientos, y creo, para mi punto de vista, sí creo que quizá no se ha sido del todo justo a la hora de ponerlo por detrás de Andre Drummond. Yo creo que al final va a pasar como con Dwight Howard y Jabal Magui el año pasado, que dependía un poco más de los enfrentamientos, según quién sea el rival en playoffs va a jugar más o menos. Pero bueno, al final es lo que creo que tenemos que acostumbrarnos a ver de Marc Gasol de aquí en adelante, ¿no? Un jugador que no va a tener esa presencia que había tenido hasta ahora. Ya en Toronto había bajado un poco y bueno, pues aquí pues es lo que queda. Y sobre el resto, es verdad, Ricky Rubio ha estado en un contexto un poco difícil porque, bueno, primero el titular era D'Angelo Russell y luego en el tramo final de la temporada le han dado muchos balones y mucha cuerda a Anthony Edwards, que al final es lo mejor para la franquicia, es lo mejor para los Minnesota Timberwolves. Le han dejado a ese jugador mucho más balón, mucha más capacidad de decisión, y Ricky tenía que acostumbrarse a eso, y no es sencillo. Juancho también. Él le costó entrar en la rotación y bueno, pues sí ha tenido quizá un nivel algo más discreto, un papel más discreto de lo que esperábamos cuando firmó el contrato. Y luego con Billy Hernán Gómez sí que al final ha tenido más minutos, ha conseguido entrar en la rotación, le ha ganado ese puesto a Jackson Hayes, y luego ya sin Steven Adams, pues sí ha tenido más minutos en los que lucirse un poco más, pero bueno, yo creo que dentro, en su caso sí que dentro de lo que podíamos esperar, ¿no? Es un jugador sólido de rotación, noveno, décimo, y bueno, dentro de eso yo creo que en su caso sí lo ha hecho bien.
¿Tu sensación de los nuestros, Nacho, lo que han dado y lo que pueden dar la próxima temporada?
Sí, un poco lo que decía Andrés, ¿no? Ha sido una temporada bastante complicada porque al final también, por ejemplo, Juancho al principio con el anterior entrenador en los Wolves, ¿no? Había mucho cambio en la rotación y luego cuando él empieza a jugar mejor también dio positivo en COVID, estuvo arrastrando las secuelas durante unas cuantas semanas, entonces eso también ha dificultado su temporada. También concuerdo en que me ha sorprendido mucho que después de la renovación no haya tenido un papel más importante. Y luego, por ejemplo, el caso de Serge Ibaka, que es el que mejor puede producir en la NBA en estos momentos, pues bueno, es que prácticamente no le hemos visto en la segunda parte de la 2020-2021 por problemas de espalda, ¿no? Así que veremos un poquito lo que nos ofrecen la próxima temporada, porque este año se han apagado un poco. Sobre Billy sí que me gustaría añadir que creo que este año ha sido en el que le hemos visto con más seriedad en defensa, sí, ¿no? Donde le hemos visto exprimirse más, no sé si por el efecto Stan Van Gundy, por sentirse más cómodo y con más confianza en los Pelicans, pero realmente el aspecto más criticado de toda su carrera, que ha sido esa entrega, esa inteligencia atrás, creo que este año le hemos visto mucho más maduro ahí.
La verdad que una muy buena temporada de Billy, también de Juancho, optimistas para el futuro con el rendimiento de los hermanos y los veteranos, los Ricky y Mark, que tienen que dar ya, bueno, pues esos últimos coletazos, ¿no? En la NBA, siendo por supuesto jugadores importantes. Chicos, que es un placer, que disfrutemos de los playoffs, de ese play-in tremendo que comienza el próximo martes y que, bueno, pues dentro de poquitos días charlaremos de nuevo para valorar cómo va esta fase final de la temporada. Que la disfrutéis, chicos. Gracias.
A ti, muchas gracias.
Adiós, gracias.
Nacho Losilla y Andrés Aragón de NBA España y compañero del mundo para hablar mucho de los playoffs, que es lo que nos va a ocupar seguro en estos próximos días, ese play-in con los Lakers jugando contra los Warriors y la fase final de la lucha por el título con los Lakers como uno de los grandes favoritos de la temporada, aunque es verdad que se la tienen que jugar a cara de perro. Estamos ya a finales de mayo, arrancan los playoffs de la NBA y ya mismo también los playoffs de la ACB y la próxima semana la Final Four, la parte decisiva de la temporada. Esto ya no tiene fin, después llegará el Eurobásquet femenino y los Juegos Olímpicos. ¡Qué maravilla y qué pasada! Seguimos, venga. Bueno, pues es tiempo para irnos hasta Santiago, para conocer un poquito a una jugadora que, bueno, pues que ha estado estos últimos años en Estados Unidos, en la Universidad de Maine, y que ha estado muy cerquita de cumplir el sueño, que seguro que dentro de poquito lo podrá cumplir. Blanca Millán, ¿qué tal, Blanca?
Hola, muy buenas, muy bien, muchas gracias.
Bueno, supongo que se disfruta al máximo, ¿no? Cada segundo de tiempo ahora, después de casi 2 años fuera de tu casa, lejos de la familia, Blanca.
Sí, la verdad que un gusto. Llevo aquí, 3 o 4 días, pero disfrutando al máximo de mi familia y de mis amigos, así que muy bien.
Siendo tan joven, ¿se ha hecho duro, se ha hecho difícil para ti, Blanca? Todo esto del confinamiento, de estar tan lejos, de la lesión, de recuperarte prácticamente sola, ¿se ha hecho difícil para ti, Blanca?
Yo creo que al principio lo llevaba bien, ¿no? Porque al fin y al cabo estaba allí, estaba con mis amigos y entonces seguía entrenando y recuperándome y todo, entonces muy bien, ¿no? Pero yo creo que hacia el final, cuando me di cuenta que llevaba pues eso, casi 2 años
sí, claro,
por casa y había muy poco que hacer allí, claro, ¿no? Y había acabado la temporada y de todo, pues ahí sí que me costó más ya.
Voy ya enseguida con lo deportivo, Blanca, pero yo te tengo que preguntar si uno, lógicamente, siempre lo peor del deportista es el tema de las lesiones, de parar, de no poder jugar, pero ¿te han hecho crecer como persona para superar los obstáculos que se presentan durante la carrera deportiva de una jugadora como tú, Blanca? ¿Te ha hecho crecer?
Sí, yo creo que muchísimo, ¿no? Sobre todo como persona. Obviamente como jugadora también, pero como persona, como dijiste, ¿no? Tuve que pasar allí sola, obviamente sí que tenía mis compañeras de equipo, pero no es lo mismo que estar con la familia, ¿no? Entonces, a aprender a pasar por momentos en los que las cosas no van bien, ¿no? A momentos que vas para atrás en vez de para adelante. Entonces, cosas así, pues obviamente te hacen mucho más fuerte como persona, ¿no? Y te hacen darte cuenta de que a veces el baloncesto no es todo, ¿no? Entonces yo creo que sí, que me hizo mejorar mucho como persona sobre todo.
Después de 5 años en Maine, Blanca, cada vez sois más las jugadoras que os vais allí para la NCAA, para estudiar, para aprender, para jugar también, por supuesto, al baloncesto. ¿Cómo calificas estos 5 años de tu vida, de trayectoria en Maine?
Yo creo que fueron 5 años de los mejores, ¿no? Los que llevo jugando al baloncesto fueron de los mejores, nos dan todas las facilidades posibles y más, ¿no? Y obviamente acabé allí con 3 carreras y una carrera deportiva, pues bastante.
¿Con 3 buena. Carreras en 5 años? ¿Te ha dado tiempo a hacer 3 carreras, Blanca, en 5 años?
Sí, 3 carreras.
¡Qué barbaridad!
Eso dice mucho, ¿no? Entonces yo creo que, pues como digo, fueron de los mejores años de mi vida, la verdad.
Y te pregunto por el baloncesto. ¿Se vive allí de forma diferente, sobre todo cuando se podía jugar con público? ¿Cómo es esto de jugar contra tanta gente, ¿no? Prácticamente se paraliza el país también con el March Madness, con los partidos de la universidad. Yo no sé cómo se vive todo eso, Blanca, para ti.
Pues la verdad que es como las películas, ¿no? Cuando hay partidos se para la ciudad, el pueblo, lo que sea, todo el mundo va a apoyar al equipo de la universidad, sí. ¿No? Y entonces la diferencia sí que es muy muy grande, y sobre todo con baloncesto femenino, ¿no? Aquí pues poco a poco vamos teniendo más apoyo, pero bueno, allí ya van un paso por delante, ¿no? Y entonces tenemos muchísimo apoyo y todo el mundo se involucra mucho para que podamos ser lo mejor posible.
Y del training camp que decimos, de las Mystics, casi nada, favoritas para ganar. ¿Cómo ha sido tu experiencia con las Mystics, Blanca?
La verdad que fue una experiencia única y increíble, ¿no? Me lo pasé súper bien, y en el tiempo que estuve allí, que fueron como 3 semanas casi, aprendí muchísimo, ¿no? Imagínate estar entrenando con jugadoras como Tasha Cloud, Elena Deledon, Tina Charles, ¿no? Entonces, aunque fue más corto de lo que me hubiera gustado, fue increíble y aprendí muchísimo, y la organización es muy, muy buena, ¿no? Y hicieron todo lo posible para que me acostumbrara lo más rápido posible y para que estuviera a gusto, así que muy agradecida a la organización.
¿Cómo se gestiona esto de que te digan prácticamente 3 días antes de que empiece la temporada que te cortan? ¿Te sentó un poquito mal? ¿Te lo esperabas? ¿Cómo lo llevaste, Blanca?
Lo llevé muy bien, ¿no? Porque obviamente cuando llegas allí y ves las jugadoras que tienes alrededor,
sí,
pues te das cuenta de que no es fácil, ¿no? Y sobre todo con los pocos sitios que hay solo 12 jugadoras por equipo, en algunos equipos incluso 11, ¿no? Y hay jugadoras que llevan allí pues entre 8 claro. y 12 años, que son muchos, ¿no? Entonces, si eres un poco espabilado, no te das cuenta que este año iba a ser un poco difícil entrar, obviamente, pero bueno, como dije, solo la oportunidad de estar ahí fue ya un sueño hecho realidad, ¿no? Y entonces me lo tomé muy bien, y el entrenador me dijo que estaba seguro que volvería en algún momento, ¿no? Y entonces eso sí que te anima a seguir trabajando para volver.
Toca currar entonces mucho, ¿no?
Sí,
Blanca,
mucho.
Ahora. De vacaciones poquito entonces, ¿no?
Sí, no, ya les dije, llegué a casa y dije, me doy esta semana de vacaciones y el lunes otra vez a tope, así que a ver.
¿Ya has pensado un poquito el futuro, Blanca, ¿no? ¿Qué te gustaría? ¿Liga femenina? Quizá en Sino, que está en la liga femenina, Ferrol, Celta, probar en otro sitio. ¿Ya has pensado algo de tu futuro o no, Blanca?
Sí, pensé un poco, ¿no? Y como dices, aquí hay muchos equipos que, pues obviamente no me daría igual jugar aquí, y como llevo 5 años fuera de casa, siempre digo que donde vaya a tener la mejor oportunidad para seguir creciendo como jugadora, allí será donde vaya. Si es en España, genial, pero si es en algún otro lugar, pues tampoco me importa, así que el tiempo dirá.
De lo que veías por la tele, Blanca, ¿a quién ves de favorita para el anillo este año de campeonas? Porque ya ha comenzado la temporada. De lo que has visto por la tele ahí en tus 5 años de universidad, de lo que has trabajado con las Mystics estas 3 semanas, ¿quién ves de favorito para ganar?
Yo creo que el Seattle Storm va a estar ahí arriba otra vez, ¿no? Pero después, con todos los trades que hicieron este año, hay equipos como Chicago, los Mystics, ¿no? Que van a estar también arriba compitiendo, y luego equipos como Nueva York, que el año pasado tuvieron un año un poco peor, o Connecticut, que van a estar ahí arriba también, ¿no? Yo creo que va a ser un año con mucha igualdad y una liga muy competitiva.
¿Tienes referentes de jugadoras, Blanca?
Sí, desde pequeña, ¿no? Amaya Valdemoro, Marta Sakai, jugadoras como Diana Taurasi, o Sue Bird, Brian Stewart, tengo muchas. La verdad que intento fijarme un poquito en cada una y sacar algo de cada una.
Defínete un poquito como jugadora, Blanca. para hacerte un poquito de scout para los ojeadores que nos escuchan, venga.
Muy competitiva, por supuesto, y nada, pues me gusta mucho atacar, obviamente, pero me gusta más defender, ¿no? Y siempre le doy mucha importancia a eso, y bueno, después pues sí que tengo facilidad para anotar puntos, pero vamos, que yo creo que lo mejor es que soy muy competitiva.
Como gallega, es una referente Raquel Carrera por su juventud, por lo que ha trabajado desde muy pequeñita, por lo que domina con la selección sub-20, por lo que va a dominar seguro con la absoluta. Tremendo lo de Raquel, ¿no, Blanca?
Sí, es una alegría, ¿no? Y sobre todo Raquel Carrera, María Pérez, Paula Ginzo, tenemos muchas jugadoras,
exacto,
¿no?
Sí.
Y que tuve la suerte de pues jugar con muchas de ellas y contra muchas de ellas, ¿no? Entonces cualquier cosa que hagan obviamente es un orgullo y no, pues te ves reflejado en ellas también, así que muy bien.
Dos que me quedan, Blanca, preguntarte por lo de Santiago de Obradoiro, supongo que satisfecha y contenta también, ¿no? 10 años seguidos en la élite, el ACB es algo realmente difícil, pero es una ciudad muy de baloncesto y muy de Obradoiro, ¿no?
Sí, la verdad que súper contenta, ¿no? De verlos estar en la máxima categoría un año más. Este año con la temporada difícil que fue, nos hicieron un temporadón y la verdad que al Real Madrid y al Obra fueron los únicos equipos que seguí desde main a tope, ¿no? Y ocupándome por los partidos, intentar verlos lo máximo posible, ¿no? Y siempre me hacen disfrutar muchísimo y pues obviamente sales como una segunda casa, así que muy contenta y orgullosa por ellos.
Y de las 3 semanas que estuviste en Washington, ¿viste ratitos de Russell Westbrook o no? Blanca,
sí.
¿Te dio tiempo o no?
Sí, la verdad que no me perdía ningún partido.
Antes ¿qué tal? Impresionante, ¿no? Físicamente impresionante, ¿no?
Sí, tuve la suerte de verlo en las facilidades y increíble, la verdad que es una bestia, así que...
Triple doble tras triple doble, o sea, parece fácil pero es realmente complicado, Blanca. Bueno, pues
sí, sí.
Que nos ha encantado saludarte, conocerte, por tu simpatía, por tu buen hacer como jugadora y que te deseamos que sea un verano de trabajo, pero prolífico en tu carrera, que te estrenes bien en el baloncesto profesional y que dentro de poquito te llamemos para ver cómo está ese primer reto en el baloncesto de superélite. Blanca, gracias y suerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Blanca Millán, jugadora gallega que está en casa después de 5 años fuera en la Universidad de Maine, con esa senior class que tuvo ese último año después de una lesión grave de rodilla que le tuvo en su cuarta temporada prácticamente fuera de las canchas y que ahora busca hueco en el baloncesto profesional. Viene de probar casi nada con las Washington Mystics contra uno de los grandes favoritos para ganar el anillo de la WNBA, protagonista de lujo aquí en Nos Gusta el Básquet. Es gallega, apunten su nombre, se llama Blanca Millán. Continuamos, venga. Bueno, pues la última parte de este programa se la vamos a dedicar a la Le Poro, que va a vivir unos días de pasión, días de emociones, porque hay mucho en juego. Ha terminado la fase regular, también la segunda fase, y ya están prácticamente listas las eliminatorias por el título, recordando que esta temporada, por circunstancias del COVID y por tener 19 equipos la ACB, solo va a subir un equipo a la máxima categoría de nuestro baloncesto y que habrá dos que desciendan. Uno ya lo conocemos, el GBC, y el otro, como charlábamos antes con Alex Mumbrú, se va a decidir esta semana, o bien el equipo bilbaíno o bien Estudiantes, que son los dos equipos que están en esa tesitura. Millán Gómez, ¿cómo estás?
Hola, Carlos, muy buenas.
Compañero de Radio Marca y de Radio Galega, siguiendo muy de cerca siempre la Le Poro, también la Liga Femenina. Millán, una temporada larga, difícil, diferente, por aquello del cambio de formato, pero que ha terminado y donde ya conocemos las eliminatorias y los cruces que van a tener lugar en esa batalla por la plaza de ascenso para la ACB.
Pues así es, prácticamente definidos esos emparejamientos. Es cierto que falta un equipo por conocerse, porque sabemos las 7 primeras posiciones del grupo de clasificación, es decir, los 7 que del grupo de ascenso van a jugar el playoff, pero falta por conocer el líder del grupo de permanencia, porque todavía falta un partido por jugarse mañana, martes a las 7 de la tarde, en Ourense, en ese club Ourense Baloncesto contra el Real Murcia, y dependiendo de ese resultado, por un lado Ourense se juega la permanencia y por otro lado Murcia se juega la opción de liderar el grupo de permanencia. Esa plaza de permanencia para jugar el playoff está entre Cáceres y Murcia. Murcia ahora mismo lleva 5 victorias seguidas y Ourense se juega la salvación. Hay 3 descensos ya confirmados, que son los de Canoe, Tizona Burgos y Lleida. Al margen de esto, los emparejamientos ya están claros. Granada contra ese equipo, sea Cáceres o sea Murcia, el líder de permanencia. Coruña, Oviedo, esto por un lado del cuadro. Por otro lado del cuadro, Breogán, Palma y Castellón, Alicante.
Las series, Millán, son a 3 partidos, creo recordar, si no me corriges, sí. Y yo no sé, desde tu punto de vista, por lo que hemos visto durante la temporada, sí que es verdad que el traje de las series siempre es diferente, que es otro tipo de animal el que se juega en estos playoffs que el de la fase regular, pero sobre el papel, ¿quién destaca? ¿Quién tiene más posibilidades de jugar en la ACB la próxima temporada, Millán?
Durante la práctica totalidad de la temporada, Carlos, el favorito para mí ha sido Breogán, porque ha sido el equipo más regular y más consistente. Ha liderado la liga en la práctica totalidad del campeonato, pero finalmente el liderato se lo ha llevado Granada en una última jornada, ayer domingo, de absoluto infarto. Es cierto que Granada ha terminado primero, que Breogán ha terminado segundo, por tanto, en caso de llegar ambos a la final, el primer partido sería en Granada, el segundo en Lugo y el tercero, si se necesitase, en Granada. Uh-huh. Eso le da un cierto favoritismo a Granada, pero también hay que decir que esta situación anómala del formato de competición pues produce que quizás Granada se vaya a enfrentar a un equipo muy potente, porque al final, sea Murcia o sea Cáceres, van a venir en una dinámica sensacional. Y Breogán, entre comillas, en cambio, va a jugar contra el séptimo clasificado, un equipo joven, un equipo en evolución como es Palma, que por supuesto tiene jugadores importantes. Yo creo que también hay que destacar, sin ningún tipo de duda, a Castellón, tercer clasificado, que tiene un equipo también bastante potente, dirigido por Antonio Ten, que tiene un buen director de juego como es Óscar Alvarado, un jugador exterior capaz de anotar, capaz de rebotear y penetrar como es Arnaud Adala, un escolta tirador como Eduardo Durán, un 4 muy completo como es Juanjo García, un pívot muy generador y finalizador como es Matt Steinbrück, que ya tiene 2 ascensos. Creo que Castellón también es un equipo importante. También destacar, sin duda, el equipo físico de Básquet Coruña, un equipo con muy buenos anotadores, véase Dago Peña, MVP de la última jornada de la Leboro, Zach Monaghan, un 4 con mucha experiencia en la CB como es Javi Vega, un pívot importante por dentro como es Magui. Creo que en ese sentido hay varios favoritos. También creo que Alicante es un equipo muy interesante, con 2 directores de juego sensacionales como son Pedro Rivero y Justin Pierce, generadores absolutamente decisivos en el pick and roll, con tiradores como Edu Martínez y muy especialmente Chemi Urtasun, con un 3 completo como es Noah Allen, como un jugador con un jugador también muy completo en el perímetro como es José Francisco Ortega, un pivot que hace muy buenas continuaciones como es Jonas Toure. Creo que Granada tiene seguramente los 2 mejores directores de juego de la competición, con Cristian Díaz y Lluís Costa. Tiene un 3, quizás el mejor de la competición, como Thomas Brople. Y el Breogán, yo creo que tiene el pívot más determinante de la categoría, que es Kevin Larsen, por la capacidad generadora de juego. ¿Qué ocurre? Que Breogán, yo creo que llega a estos playoffs en el peor momento de la temporada, sin ningún tipo de duda en este sentido, y por eso hay ciertas dudas en Breogán. Cierto es que Breogán va a tener un factor importante, ya le han permitido en estas 2 últimas jornadas de liga regular, tener 1.500 espectadores en el Pazo 2 Deportes de Lugo.
Casi nada, que puede ser un factor también importante. Y como decía el ministro en la presentación de la selección femenina, también se va a incorporar en esta semana el ACB las comunidades autónomas que estén en fase 1. Me queda preguntarte por los horarios, Millán, por el calendario, por lo que tenemos por delante de este playoff de ascenso de la LEP.
Al cierre de este programa no están definidos los horarios concretos, pero sí que se saben las fechas de inicio. Uh-huh, los cuartos de final serán del viernes 21 al día 29, si fuese necesario, las semifinales del 1 al 9 y la final del 11 al 19. Evidentemente, todo podría estar sujeto a cambios por posibles casos de contagio, que evidentemente no deseamos y esperamos que no sea. Las 3 eliminatorias al mejor de 3 partidos. Por tanto, hay mucho miedo en los equipos potentes a quedar fuera en la primera eliminatoria, en cuartos de final, por esa situación tan compleja de empezar a competir en playoffs, y que si pierdes un partido pues puedes quedar fuera. Y yo creo que sí que es positivo, creo que sí que es una muy buena decisión de la Federación Española de Baloncesto que las semifinales y la final sean a 3 partidos. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos habían sido en una Final Four a un solo partido, y como ya dije el otro día en este programa, hablando precisamente del ACB, cuantos más partidos se jueguen, más posibilidades tiene de ganar el mejor. Exacto. Y por último, antes cuando mencionaba cada uno de los equipos, me faltaba por mencionar Oviedo, que es un juego muy atractivo, un juego muy ofensivo dirigido por Nacho Lezcano, que ascendió a CB con Brogan y con jugadores muy interesantes por fuera como Micah Speed, como Elijah Brown y un jugador muy físico por dentro como Smart Norelia.
Un menú muy, pero que muy apetecible y como nos relata Millán Gómez, con nombres en los que fijarse, en los que seguro que también tomarán buena nota los directores deportivos del ACB para la próxima temporada y una fase de ascenso realmente chula este año. Bueno, más playoff posiblemente que nunca con esa única plaza que da derecho a jugar en la élite del baloncesto la próxima temporada. Lo contaremos y seguimos pendientes. Fuerte abrazo, Millán. Gracias.
Un placer, Carlos. Fuerte abrazo.
Millán Gómez, compañero de la Radio Galega y de Radio Marca. Nosotros lo que hacemos es cerrar, es despedir este Nos Gusta el Básquet de esta semana. Venga. Para recordar que estamos en unos días absolutamente clave, semana decisiva en la ACB con la disputa de las dos últimas jornadas, entre el miércoles y el jueves la penúltima y el fin de semana la última antes de los playoffs que llegarán a finales de mayo. Antes la Final Four, la próxima semana hablaremos mucho de ella como no puede ser de otra forma, en Colonia, los cuatro mejores equipos de Europa con el Barça entre ellos peleando por ese título que la última vez que se levantó se lo llevó el CSKA de Moscú, los playoffs de la NBA con el play-in, con los Lakers peleando prácticamente contra todo, aunque siguen siendo grandes favoritos al tener a LeBron James, y con la selección femenina, que ya está en Valencia, trabajando antes del verano posiblemente más ilusionante de su historia, con dos retos mayúsculos. El baloncesto que, por suerte, no para, nunca defrauda y nos deja muchísimas historias y muchísimas cosas que contar. Que, como siempre, ha sido un placer. Disfruten de la semana, sean felices y nosotros volvemos la próxima semana con más baloncesto, porque ya sabes que en Radio Marca es la radio del básquet y aquí nos gusta el básquet. ¡Chao!